Las 2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Después de saber lo que pasa en España y en el mundo, seguimos conociendo profesiones de alto riesgo. Para muchos son auténticos atletas, para otros algo más que un especialista. El siguiente protagonista sabe cómo caer, cómo dar un puñetazo y también, ¿por qué no?, cómo recibirlo. Le conocen como la antorcha humana y se juega la vida en el séptimo arte.
Se llama Chechu Rojo y su jornada laboral está repleta de explosiones, atropellos, saltar de un edificio a otro o arder a lo bonzo. Sin duda alguna, su trabajo es lo más espectacular que se puede ver en una película de acción, en una serie también o en un anuncio publicitario. Además de llevar más de 20 años trabajando como especialista, también se encarga de formar a las nuevas generaciones. Esto sí que es llevar una vida al límite por amor a su trabajo.
Nos acompaña esta noche Chechu Rojo. Querido Chechu, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Un especialista de cine se juega la vida siempre o en los tiempos que corren esto ya está todo bajo control?
No, vamos a ver, nuestro trabajo al fin y al cabo es realizar las escenas de riesgo. Entonces, aunque estamos todo el día entrenando y preparándonos, evidentemente siempre hay un factor que depende del tipo de acción, pues bueno, puede que se escape a esto, ¿no? Intentamos llevar todo bien preparado y bien ensayado para que esto no ocurra, pero bueno, al fin y al cabo nosotros cobramos por riesgo y ese es nuestro trabajo.
Esa imagen que tenemos de los especialistas de cine, no sé, que se beben un litro de whisky del tirón, botas camperas y que los cigarros no se los fuman, sino que se los comen, ¿esa dureza es cierta o eso forma parte de la leyenda?
Forma parte de la leyenda, porque yo ni bebo ni fumo y botas camperas, bueno, me puedo poner, no tengo problema, pero para lo demás, para nada, al revés, totalmente, como habéis dicho, es un deporte, es decir, tenemos que estar en forma constante y contra menos nos perjudiquemos el cuerpo, pues mejor.
A Chechu Rojo se le conoce también como la antorcha humana. Corrígeme si me equivoco, porque has desarrollado un combustible exclusivo con el que te quemas a lo bonzo. Lo has hecho más de 400 veces. ¿Cuál es la clave de tan alto realismo?
Pues, a ver, yo he desarrollado mi propio gel de protección, ¿sabes? Y el combustible, como bien dices. Es decir, lo más importante es la protección. Es decir, que yo me voy a echar un combustible sobre el cuerpo, porque yo, como has dicho, yo soy el único especialista español del mundo que se prende fuego desnudo. Entonces, si no tengo ese gel, pues evidentemente me quemaría. Y es que el fuego es de verdad. Es decir, aunque yo haya desarrollado mis materiales, la llama es real y entonces no puede ser más real cuando veis a una persona ardiendo, ¿no?
Pepe, pero Chechu, una cosa, ese gel protector debe impregnarte hasta las pestañas, absolutamente todo tu cuerpo, ¿no?
Exactamente. Piel, todo milímetro de piel. El problema es, claro, que tú no te lo puedes dar dentro de los ojos, con lo cual, pues, hay una cosa que no sabe los oyentes, que es que nosotros ni vemos ni respiramos cuando realizamos los bonzos completos, ¿no? Es decir, es que todo lo hacemos en apnea y nos hemos aprendido el recorrido o las acciones que nos ha pedido el director, ¿vale? Entonces, esa es la mayor complicación, y que este gel estaba integrado bajo cero. Es decir que
un momento, sobre eso te quería decir, porque cuando hay combustión hay calor, supongo que el calor debe ser otro factor a controlar, ¿no?
Claro, claro. Es decir, nosotros no podemos estar, yo el bonzo más largo que he hecho han sido 2 minutos y medio, que se ha sido doblando a loquillo en un videoclip y básicamente lo que te comentaba, es decir, sin respirar, ¿no? Sin respirar mientras andas y te están grabando y estás realizando pues la acción que te ha pedido el director.
Pero Chechu, escucha una cosa, el fuego está vivo, Y no siempre se puede controlar, por ejemplo, las corrientes de aire. ¿Eso cómo se organiza? Porque claro, te viene una corriente de aire y te pueden meter en un lío, ¿no?
Exactamente. Has dado con la clave. El fuego está vivo. Para nosotros es un animal que depende del combustible que le estemos dando, se va a comportar, ¿no? Más llama, menos llama, o las corrientes de aire. Evidentemente, si yo estoy en un set y hay calefacciones o aire acondicionado, me puede provocar un problema y tengo que intentar controlar al máximo todo eso. Y en la calle es el factor que nos puede comprometer más, porque se levantan vientos y tenemos que tener un control con los compañeros de las ráfagas de viento. Tú lo notas, aunque no veas, que te dan la cara, y si puedes, porque te lo permite la acción, girarte, cambiar posiciones, porque si no, al fin y al cabo, es cuando te vas a chicharrar, ¿no?
Madre mía. Más allá del tema del dinero, más allá del empoderamiento, de realizar e ir más allá cada uno en nuestra actividad profesional, ¿quién querría arder a lo bonzo por una escena de ficción?
Pues, no sé, es que nosotros somos como... dice Punset, tenemos un gen especial que somos junkies de la adrenalina. Entonces, al fin y al cabo, llevamos toda la vida haciendo deportes que antes de decirse especialista, pues haces paracaidismo, piragüismo, te tiras por bicicletas de montaña cuesta abajo y necesitas hacer cierto tipo de cosas. Y al fin y al cabo, encuentras un nova más y el más difícil todavía, en mi caso, pues el fuego, aunque me estrello con coches, como bien habéis comentado y demás. Pero bueno, en este caso era, ostras, ¿qué más puedo hacer si todos los demás se prenden fuego con ropa? Pues venga, yo desnudo, yo a cara descubierta. Y al final es el más difícil todavía, ¿no? Es decir, ¿quién se va a prender? Pues es decir, por vicio.
Pero fíjate, luego llega la realidad de la vida y quiero decir con esto, ¿qué es más importante? ¿Un efecto que tú has trabajado en él, que te lo has currado mucho, que tiene una altísima dificultad, o la reacción de tal efecto? Porque muchas veces supongo que habrá cosas que se montan, efectos que se montan, que para el especialista pueden ser como relativamente sencillos y que causan en el espectador un enorme efecto. Supongo que ese es el objetivo, esa es la finalidad, ¿no?
Sí, y todo lo contrario también. Es decir, que para mí lo que me puede llevar a hacer una acción muy peligrosa no es la que visualmente considera el espectador como peligrosa, ¿entiendes? Es decir, que a lo mejor saltar a través de una explosión, como es muy espectacular, pues bueno, entra ya un riesgo, pero hay un trabajo con la gente, los compañeros de efectos especiales, hay unas marcas, alguna vez puede salir algo mal, porque al fin y al cabo es una deflagración, pero es muy espectacular y evidentemente es la forma más rápida que tiene el director de conseguir llamar la atención. Y luego hay otras que para nosotros sí que son muy peligrosas y que vistas desde fuera no lo son. A mí me ha pasado, yo doblo soy el coordinador, por ejemplo, de series como era Ida, y doblo a Paco León, Luisma o a Mariano, y de repente he hecho cosas ahí que para el público pues han pasado sin pena ni gloria, y para nosotros eran muchísimo más peligrosas que prenderse fuego. Y no lo entenderían.
Una escena de acción suele durar segundos, pero supongo que el tiempo de entrenamiento, de ensayo, de preparación, tiene que ir más allá de los segundos, ¿verdad?
Exactamente. Sí, como hemos comentado al principio, nosotros entrenamos todos los días, rodemos o no. Imagínate, el jueves yo tengo un rodaje por la mañana y acabaremos a las 6 o las 7 de la tarde y luego nos vamos a la nave que tenemos de entrenamiento y entrenamos hasta las 11 de la noche. O sea, el día siguiente volvemos a entrar a las 9 de la mañana a trabajar y después a mediodía, que es viernes, pues volvemos a entrenar 2 o 3 horas y así, y el fin de semana y demás. Es decir, que estamos entrenando siempre y cuando llegamos al rodaje podemos hacer esto a la primera, a diferencia de los actores, que luego influye mucho pues el tono que le quieran dar, la interpretación, el director pues les cambia mil cosas. Nosotros vamos y rodamos una o dos veces y hemos terminado, ¿no?
Correcto. Chechu, esto quería decirte, porque me hablas incluso de deporte, pero más allá de eso, entiendo que también hay que saber caer, en el sentido de que hay que hacerlo como lo haría el actor, e incluso muchas veces hacéis, efectos de especiales siendo hombres e interpretando a una actriz. Todo esto también tiene que ver con el comportamiento del cuerpo, claro, que es muy complicado, ¿eh?
Sí, claro, evidentemente nosotros, al fin y al cabo, somos actores especialistas, es decir, que lo primero es que somos actores. Yo, por ejemplo, como mujer, he doblado a Emma Suárez, ¿no? Ajá. Es decir, que, y por ejemplo, en Torrente, pues a Gabino Diego haciendo de yonki, ¿no? Entonces, tú tienes que imitar lo primero, es a ese personaje que está haciendo el actor al que doblamos, a esa persona, si es chico, chica, o ese personaje concreto que hemos comentado, pues un yonki. Y luego, aparte, no perder eso y hacer la acción peligrosa, porque entonces el espectador se daría cuenta que algo ha pasado, que de repente aparece un deportista con dos palmos más de ancho de hombros, con el pelo, con las pelucas de caramelos Paco, y luego, pues no funciona, ¿no? Es decir, que nosotros cuando vienen los niños les explicamos esto ahí a la asociación, y es, mira, en cuanto se dé la vuelta al actor y le pase algo, fijaros en el hombro y los hombros y los pelos, porque vais a descubrir que no lo están haciendo ellos. Sí, sí, es un trabajo de interpretación que tenemos que modelar el cuerpo, el físico, e intentar replicar lo que está haciendo nuestro compañero, el actor o la actriz, y que luego pues no se dé cuenta el espectador, ¿no?
Repito un concepto esta noche, son profesiones de alto riesgo, no son profesiones temerarias, porque hay tanta seguridad alrededor que nadie podría pensar que Chechu Rojo o cualquiera de los invitados anteriores y posteriores son gente loca. No, son profesionales, no, rodeados de seguridad, con alto riesgo. Y tanto riesgo, tanto trabajo, tanto esfuerzo, rodar, ir a entrenar, ¿está bien pagada la vida de un especialista de cine?
Pues, a ver, ¿tú cuánto valoras la vida de una persona?
Entonces, así de claro, ¿no?
Así de claro. Partiendo de ahí, evidentemente no lo está, ¿no? Pero si coges a cualquier persona que dice, yo estoy al frente de una caja en un centro comercial aguantando día a día a un montón de pesados y de pesadas por 600 euros, evidentemente nosotros cobramos muchísimo más al día, ¿no? Pero también nuestro trabajo es más esporádico y a veces tenemos trabajo un mes, a veces no tenemos, y seguimos entrenando y formándonos. Y evidentemente, pues ponemos nuestra vida en peligro constante. Uh-huh. Pero para eso, pues aparte hay que valer. Sí que si nos vamos a números en un día, pues a alguien le puede parecer desorbitado que podamos cobrar pues 400, 500 o hasta 10.000 euros, pero es cuánto valoras mi vida o cuánto valoras la tuya, ¿no? Entonces, bueno, esos son conceptos que no se pueden poner en la balanza.
Entiendo. Además, formas a futuros especialistas de cine a través de una escuela. ¿Cualquier que quiera ser especialista, basta con apuntarse, comenzar a entrenar o hay que tener alguna cualidad especial?
No, la cualidad es tener una forma física y que por lo menos realices algún deporte y que no te importe para nada dar y trabajar constante el día, ¿no? Como has dicho, hay que aprender a caerse. Nosotros, partiendo de que es una de las cosas que hacemos en las artes marciales, es tienes que caerte todos los días 30, 40 veces al suelo sin haber empezado a entrenar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos va a pedir eso el director, caerse y tirarse y que te atropellen. Entonces, la cualidad que pedimos a la gente es que tenga ganas de trabajar duro y forma física. Es que, aunque nosotros no viene gente, pues desde actores o actrices, este año vamos a tener a una taxista que se va a incorporar. Es decir, que gente, bueno, que simplemente algo les ha llamado la atención y que sí que tienen ese gusto por el más difícil todavía, pero desde 16 años a un límite, tenemos gente con 64 funcionando y actuando y trabajando. Es decir, que ahí pues necesitamos especialistas de todas las edades y todas las complexiones, ¿no?
Fíjate, hablo de un ejemplo, se podría poner cualquier ejemplo de los que desarrollan los especialistas en cine. No basta solo con caerte, tienes que saber caerte para no hacerte daño.
Exactamente. Nosotros nos morimos todos los días para seguir levantándonos y seguir mordiendo poco a poco, un día y otro y otro.
Mira, claro. Chechu, he encontrado una frase, no sé si te sientes identificada, a mí me parece una frase muy contundente, pero quiero que tú me des tu impresión. Dice la frase: la seguridad no es un efecto especial, déjala en manos de un especialista.
Sí, claro que sí. Es decir, la seguridad es lo primordial en nuestro trabajo y en el de cualquier persona. Es decir, que y sobre todo que haya alguien que sepa manejar ese riesgo y que te dejes llevar por él para que no tengas ningún tipo de accidente, por supuesto.
Chechu, nos sentimos muy orgullosos de tu trabajo y honrados en este programa porque hayas aceptado compartir este tiempo conmigo. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos una voz.
Gracias.
Gracias.
La siguiente profesión de riesgo se desarrolla sobre una de las zonas más concurridas de la capital de España. En la Plaza de Castilla de Madrid se erigen dos edificios que cambiaron radicalmente el skyline de la ciudad. Me refiero a Puerta de Europa o también llamadas Torres Kio. Bueno, probablemente al pasar cerca de ellas te hayas preguntado en alguna ocasión, ¿y quién limpiará los cristales a semejantes colosos y además cómo lo hará? Bueno, antes de responderte a estas preguntas, Andrés García nos va a dar algunos datos de las Torres Kio.
Su nombre proviene del acrónimo Kuwait Investment Office, que es una empresa kuwaití que fue la encargada de promoverlas. Tras 7 años de obras, las torres terminaron de construirse en 1996, siendo por aquel entonces las torres gemelas más altas de España, con 114 metros distribuidos en 26 plantas de más de 1.000 metros cuadrados cada una, a las que se acceden a través de 8 ascensores. Ambos edificios están rematados en su parte más alta con un helipuerto de uso privado. Pero su gran peculiaridad no reside en la altura, sino en su inclinación de 14,3 grados, algo que los convirtió en los primeros rascacielos del mundo con esta característica. La fachada de la Torre Kio están realizadas en acero inoxidable, aluminio y vidrio. Un vidrio que, lógicamente, no se limpia solo. Para realizar este trabajo existe una especie de góndola que en su día costó, fíjate Arjona, 150 millones de pesetas, 900.000 euros de hoy. Ahí es donde trabaja nuestro siguiente invitado.
Su profesión es limpiador de rascacielos. Y en concreto su trabajo consiste en el mantenimiento en altura de la Torre de Cristal y de las Torres Kio de Madrid. Agustín Ortiz, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues mira, me invito tranquilo con la familia.
Ya estamos. Bien. Aquí en el suelo más tranquilo que allá arriba, ¿no?
Bastante, bastante mejor. Bueno,
¿y cómo te llega la oportunidad de convertirte en la persona que limpia los cristales de las Torres Kio?
Pues, sinceramente, llega de casualidad. Yo vengo del mundo de la prevención de riesgos laborales y en ese momento me encontraba instalando las medidas de seguridad colectivas, las redes, para caída de objetos o personas. Una empresa se fijó realizando esos trabajos con trabajo verticales, con cuerdas, y me ofreció el reto de si éramos capaces de recuperar más de 20 toneladas de vidrios rotos y su posterior colocación. Y de ahí nace un poco, pues, quedarme como responsable de mantenimiento integral de fachada de esas instalaciones.
Correcto. Agustín, esto de colgarte, en el sentido más noble del término, de fachadas verticales, ¿es algo que te viene desde joven? Es decir, ¿siempre te ha gustado la altura? ¿Te ha llamado la atención todo esto?
La altura sí me ha llamado la atención, pero sinceramente lo que sí me impactó más fue la remuneración económica que me ofrecieron para ese reto. O sea, no vengo del mundo de la altura, no vengo tal, pero sí me gusta mucho. De hecho, había hecho ya mis pinitos en la Sierra de Madrid, pero no estaba estrictamente ligado al mundo de la altura.
Correcto. Supongo, pues, obligado a preguntarte, ¿vértigo sientes? ¿En alguna ocasión te montas en algún sitio y tienes sensación de vértigo? ¿Sabes lo que es eso?
Que si fuese así sería imposible poder ejecutar esos trabajos a más de 200 metros de altura.
Correcto. O sea, tú te cuelgas de ahí arriba y cuando miras hacia abajo, si lo haces en alguna ocasión, no te sudan las manos, no te sudan los pies, no tienes una especie de cosquilleo, una sensación de arrimarte casi al borde, no te digo con ganas de tirarte, pero esa sensación de provocación que tiene la altura no lo tienes.
No, lo que te da una sensación de libertad y de ver una ciudad como la de Madrid viva.
Qué maravilla.
Movimiento, o sea, es unas vistas únicas de las que disfrutamos de ellas gracias a nuestro trabajo.
Me imagino que hubo una primera vez y que esa primera vez, hombre, algún, digo porque tú eres un hombre responsable y padre de familia, dirías, coño, que me voy a subir a 200 metros. ¿Cómo recuerdas aquella primera vez?
Pues sinceramente, bastante complicado. Me encarmenaron el reto de recuperar los vidrios fragmentados, más de 20.000 kilos de vidrios rotos. Y a las 2 horas de subirme arriba, bueno, a los 5 minutos me di cuenta del asombro de la ciudad de Madrid, de la complejidad de los trabajos, pero sobre todo lo que fue complicado es trabajar en la recuperación de esos vidrios y más con 700 personas trabajando debajo. La verdad que fue complicado, fue duro, fue ahora distinto.
Este trabajo que me dices, supongo que son ventanas que estaban rotas que había que quitar y reponerlas.
Correcto. Me hicieron recuperar los vidrios rotos y su posterior reposición.
¿Alguien que tenga un poco de vértigo sería capaz de acompañarte en tu hazaña?
No.
¿Y esto vértigo, lo de no mirar abajo funciona?
Sí, pero lo que más funciona es el compañero. Una de las pautas, y es importante, es la mirada horizontal, no vertical, porque estás hablando que ves autobuses y a las personas como hormiguitas, pero sí ayuda mucho el compañero que tengas al lado. Hay situaciones muy extremas en las que inesperadamente nos podemos encontrar, y en ese tipo de situaciones tienes que tener la cabeza bastante amoblada y el móvil apagado.
Entiendo.
Mucha sangre fría.
¿Y cuánto tiempo es necesario para limpiar, no sé, para la limpieza completa de las dos torres?
Pues aproximadamente nos puede llevar 42 días de trabajo por torre, 2 meses y medio.
Madre mía de mi alma.
Sí.
Oye, ¿y los cristales de esas torres de qué suelen estar sucios?
De la polución, del paso de los vehículos, ya sabes, restos de aves, habitualmente, le digo, sobre todo polvo, mayormente de eso.
Y yo pregunto una cosa, esas torres que están, bueno, precisamente porque están ligeramente inclinadas, las heces de las aves pueden caer ahí, precisamente porque están un poco inclinadas, porque si estuvieran completamente vertical sería más complicado, ¿no?
Correcto. Si fuese una posición totalmente vertical, no ayudaría al ave a depositar dichos excrementos en la
entiendo.
Acompaña en los alzados que están inclinados a favor, es donde uno se encuentra mucha más cantidad de esos restos.
De tortillas, de auténticas tortillas, me imagino.
y grandes, de algunas.
Ya. Agustín, ¿qué herramientas suelen acompañarte?
Pues mira, suelen llevar, digamos, la herramienta, en primer lugar, lo que digamos es debidamente revisada antes de salir, mediante mosquetones, cuerdas, y luego suelen ser por las cubetas de agua, que también, evidentemente, van a arriostradas a la cesta de la góndola, y llevar lo que es el empapador y la raqueta y algún rascador.
Todo naturalmente atado, ¿no?
Efectivamente. Antes de salir, tienen órdenes estrictas todos los técnicos de supervisar y revisar los equipos.
Los días que son particularmente complicados, supongo que son los días de viento. ¿Esos días no bajáis a limpiar cristales?
Dependiendo, nosotros, por nuestra experiencia, tanto en las Torres Kio como en los cuatro rascacielos de la ciudad antigua Ciudad Deportiva de Real Madrid, de los cuales llevamos tres de los cuatro de mantenimiento, nos cuidamos muy mucho y miramos como los horteranos, miramos el tiempo todos los días y la dirección del viento. Hay ocasiones que, por lo que parezca, nos encontramos en situaciones de viento bastante fuertes, pero utilizamos la propia arquitectura de la fachada del edificio para posicionarnos en el lado contrario de la dirección del viento y poder ejecutarlo. Ahora bien...
Os abrigáis con el edificio, ¿no?
Correcto. Aprovechamos el propio edificio para poder seguir cubriendo las necesidades de edificios tan emblemáticos como son estos, pero sí es cierto que si hay días de fuerte viento y racheado y se suspenden las tareas.
Uh-huh. Y me contaba Andrés que esa especie de pasarela donde montáis se llama góndola. Supongo que esa góndola está en la azotea, dais un saltito, montáis en la góndola y ya esa góndola va bajando, ¿no?
Correcto, efectivamente. En el caso de los Torres Kio es una góndola bastante particular, se arriostra la propia fachada en la zona invertida y efectivamente va equipada una cesta en la que nuestros técnicos saltan a ella y una vez que se meten dentro de la cesta hace la maniobra de salir a la fachada. Arriostra la góndola.
Correcto. ¿El salto a la cesta puede ser uno de los momentos más complicados?
No, porque la cesta está en todo momento en zona de parking que se considera y está en la cubierta. O sea, no es la situación de riesgo en absoluto, no. El problema lo tenemos siempre en los exteriores del edificio y sobre todo por las condiciones climatológicas.
Entiendo. Por lo que has explicado, y para que los oyentes lo entiendan, yo digo esto no porque sea el más listo del colegio, sino porque lo he leído, tengo la impresión de que esta góndola va bajando a través de como de unos rieles, ¿no?
Correcto, vale. Sí. Cuando le he comentado del tema del arriostramiento, es un sistema que tiene a cada lado del edificio mediante unas especies de días que antes de salir en la parte superior del edificio se anclan dentro de esos raíles y de esa manera el equipo queda arriostrado.
Arriostrado. Esto significa también, supongo, que cuando hay viento, eso se debe mover bastante menos precisamente porque correcto, está arriostrado, ¿no?
Correcto. En este caso, este edificio, el modelo de máquina que se confeccionó para tal, sobre todo por la inclinación invertida, porque si no, no podrían limpiarse los cristales, se diseñó de esta manera y ayuda muy mucho en condiciones climatológicas muy adversas porque está agarrada al edificio.
Entiendo. ¿Alguna vez has visto a través de los cristales algo que ocurre en las oficinas?
¿Algo que ocurre? Bueno, pues nos encontramos en edificios, pues que algunos tienen saunas, otros tienen, he visto grabaciones de película, de serie de televisión, anuncios.
¿Ah?
Bueno, alguna situación. Sí, alguna particularidad, pero vamos.
Tiene que ser sorprendente estar pegándote una sauna a 180 metros y encontrarte a un tío en la ventana, ¿no?
Pues sí. Es curioso, pero sí, nos encontramos, efectivamente, luego se intentan poner todas las medidas de discreción y, bueno, pues mediante teléfono, pues avisamos de que vamos a pasar por esa zona. Pero bueno, hemos encontrado gimnasios, bueno, sí, de todo, se encuentran de todo. Son instalaciones muy grandes, con muchos metros cuadrados y que tienen que cubrir las necesidades de los usuarios. Y nos encontramos en la situación.
Hablando de necesidades, estamos limpiando el edificio más o menos a la mitad. Hoy no hemos venido con todas las cositas hechas desde casa. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando estamos ahí, de pronto tenemos ganas de hacer pis.
Pues las cosas hay que llevarlas hechas de casa, si no, efectivamente, como indica, si uno a la mitad del edificio, teniendo en cuenta que en algunos de los edificios que mantenemos, tenemos más de 45 minutos para subir a la cubierta,
madre,
pues evidentemente te puedes encontrar en una situación de estrés por necesidad. Si es pipí, pues bueno, pues llevamos unas garrafitas y con la mayor discreción uno le invita a su compañero que mire hacia el otro lado y lo hace. Y si son otras necesidades, evidentemente, pues no pasan mal.
Madre mía, o
sea, no pasan mal.
El marisco por la noche prohibido cuando al día siguiente hay que trabajar, ¿no?
Sí, no, lo hemos quitado directamente de la dieta de nuestros técnicos. No pueden comerlo.
Agustín, ¿alguna vez has sentido miedo real? ¿Ante qué situación?
Sí.
Recuérdame alguna situación que hayas dicho, aquí sí que realmente lo he pasado mal.
Pues realizando las labores de limpieza en uno de esos edificios de 250 metros de altura, con unas condiciones que ya eran normales dentro de nuestros parámetros, pero que ya daban ciertos indicativos más adelante, son las 7 o las 8 de la tarde, de fuertes vientos. Se adelantó porque nadie puede prever al 100% la climatología. Y nos pilló casi prácticamente a la mitad de la torre unas rachas de viento que la verdad fueron bastante, bastante, bastante fuertes y la que nos sacó de la cesta bastante metros fuera de la fachada y,
madre mía,
y por suerte pudimos agarrarnos, echarle valor y una maniobra muy larga y tensa, pues poder subir hasta arriba. Pero sí, me acordé de mis hijos y de dónde me narices me hablan.
¿En casa qué te dicen?
En casa me dicen que estoy loco.
Que estás
loco. Mi mujer particularmente tiene vértigo. Cualquier persona que se arrime a cualquier barandilla, cualquier cáncer, ya la de por sí la da miedo. Y nunca ha querido saber de mi trabajo. O sea, experiencias que he tenido en esas instalaciones y haciendo sus trabajos, me pide, por favor, que ya no quiera saber nada. Uh-huh. No, porque si no, no me gustaría. No está a gusto.
Una información que te pido y que te pido también que la traslades con prudencia por si Montoro está escuchando la radio. Uh-huh. Al menos es un trabajo bien remunerado, supongo, ¿no?
No todo lo que a nosotros nos gustase. Sí es cierto que es un trabajo singular. También es cierto que me encantaría decirle que efectivamente es un trabajo bastante bien remunerado, aunque no lo esté viendo el señor Montoro. No está mal para la situación que hemos atravesado, lamentablemente hablando, el país, pero sinceramente no es un gremio que esté valorado como tal. Ves a una persona colgada pintando y te cobra un dinero y luego nos ven a 250 metros que estamos limpiando y por desgracia no estamos igual de bien mirados. No es una cosa que equilibre el aspecto económico con el que realmente es el esfuerzo y la labor que hacemos para mantener fachadas tan emblemáticas de Madrid, el aspecto económico. No es todo lo bien que a nosotros nos gustase, pero bueno, no nos podemos quejar.
Entiendo. ¿Algún seguro especial los trabajadores que...?
Sí, tienen seguro vida, altura, se le hacen cursos de formación en altura, cursos de formación para el equipo en concreto que vayan a utilizar dentro de distintos edificios, porque no todas las góndolas son iguales, la arquitectura tampoco, y hay que formar a las personas para el edificio donde van.
¿Hay una edad límite para desarrollar esta actividad profesional?
No, pero sí es cierto que tiene fecha de caducidad, yo por lo menos así lo siento. No hay una fecha límite ni tal, pero sí es cierto que yo a mí, por ejemplo, empiezo a entrar, no soy mayor, soy joven, pero empiezo a entrar en una cierta edad, sí es cierto lo que comenta, que no lo veo como una persona de 60 años.
Agustín, tú que sabes perfectamente que vuestro trabajo no es temerario, porque hay muchísimas medidas de seguridad, por tanto, puede ser una profesión arriesgada, pero desde luego no temeraria. Si alguno de tus críos quisiera dedicarse a lo que se dedica papá, ¿tú qué le dirías?
Al pequeño, está encantado. De hecho, ya me pedimos una vez que le suba a la sierra y nos coloquemos con las cuerdas, que lo haga. Pero ahora, si le gusta la altura, si le gusta un poco tener esa chispa a la hora de ejecutar un trabajo y no le da miedo, pa'lante, que vaya, es bonito.
Confío que después de esta conversación, cuando cualquier ciudadano que visita Madrid o algún vecino de Madrid o de Barcelona, en fin, en ciudades donde hay grandes edificios, y os vea trabajando ahí después de oírte, a partir de ahora, cuando os mire con el respeto que merecéis por la actividad profesional que desarrolláis.
Muchas
Agustín, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
Come on. Es complicadísimo esta noche decir cuál es la profesión de mayor riesgo, aunque para mí la profesión del siguiente invitado tiene su aquel.
Volar.
Y lo digo con humildad, lo digo porque he reconocido, más que conocido, y asumidísimo miedo a volar. Mónica, ¿de quién estoy hablando y a qué se dedica?
Él es piloto de Iberia, que además de pilotar un Airbus 330 con destino a Sudamérica, Sudáfrica, Asia o Estados Unidos, dedica sus ratos libres a competir en la carrera aérea más importante del mundo, la Red Bull Air Race. ¿Y esto qué es exactamente? Consiste en volar lo más rápido posible por un circuito aéreo de unos 6 kilómetros de recorrido y que está marcado por unas pilonas hinchables. Quédate, Adolfo, con esta imagen. El circuito de motos de Jerez. Cuando ves al piloto dar la curva que lleva la moto prácticamente tumbada, bueno, pues igual, pero encima de un pequeño avión capaz de alcanzar los 400 kilómetros por hora a una distancia del suelo de 20 metros. En esa carrera aérea participan solo 14 pilotos de todo el mundo y uno de ellos es español. Se llama Juan Velarde y tiene a sus espaldas más de 16.000 horas de vuelo, es decir, 2 años, imagínate, Adolfo, 2 años volando sin hacer otra cosa.
Juan Velarde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Muchísimas gracias.
Te aseguro que quiero entenderte, es decir, ¿por qué? ¿Por qué volar en un avión a 400 kilómetros por hora, solo 20 metros del agua o del suelo? ¿Qué tienes tú en la cabeza que no tenga yo?
Bueno, a este punto he llegado después de muchos años volando y después de muchos años intentando, la verdad es que superar mis propios límites, ¿no? Es verdad que quizá tengo algo en la cabeza que otros no tienen, como tú desde luego, como bien dices, pero esta inquietud pues me ha hecho llegar a competir en esta competición en la que estoy ahora.
¿Consideras que tu profesión, cuando digo te pones el mono de piloto de carreras, es una profesión arriesgada?
Sí, la verdad es que no hay por qué negarlo, una actividad de riesgo, obviamente, como cualquier deporte del motor, es cierto. Lo que sí que estoy convencido es que somos capaces de volar en estas condiciones de una manera muy segura. O sea, son riesgos controlados, son riesgos asumibles y, desde luego, no pienso que me estoy jugando la vida cada vez que vuelo, sino todo lo contrario.
Uh-huh. Por tanto, he coincidido con otros invitados. No estamos hablando de una profesión temeraria, ¿verdad?
No, en absoluto. De eso, vamos, no tenemos absolutamente nada que ver con alguien temerario, insisto, sino todo lo contrario. Precisamente como realizo una actividad de riesgo, tenemos casi obsesión por la seguridad. Entonces se analiza muchísimo de dónde viene el riesgo y se pone absolutamente todo de nuestra parte para evitarlo, precisamente. Entonces, Entonces aquí temerarios no somos, sino al revés, volamos con muchísima cabeza.
Juan, sé que tu señor padre ha sido piloto, que vuelas desde los 15 años, que te graduaste para ser precisamente piloto comercial. ¿Cómo llegas a la Red Bull? ¿Cómo te da por competir en carreras?
Bueno, como decía al principio, ha sido un camino bastante largo. Desde que empecé a volar, lo que sí que tuve es aquella inquietud de ver qué se podía llegar a hacer con un avión, el pasar o el sobrepasar mis propios límites, y esto me llevó a empezar a hacer vuelo acrobático. En principio simplemente por afición, pero luego la verdad es que me encantó desde el principio y empecé a competir. Y después de ya muchos años compitiendo muy en serio en el equipo español de vuelo acrobático y a nivel internacional, pues me surgió esta oportunidad de participar en estas carreras aéreas, en la Red Bull Air Race, y la verdad es que en el momento en que tuve la oportunidad, pues para mí fue algo muy bonito poder llegar a esta competición, porque como piloto deportivo, pues en su momento era lo máximo a lo que podía aspirar.
Imaginaros, dentro de este pequeño avión, llega a soportar 810 kilos cada vez que hace un giro. Él va completamente atado, solo libre las manos, los pies, y me cuentan que el cuello es precisamente lo que más sufre. Juan, ¿cómo se prepara uno físicamente para competir en una carrera aérea? Y te ruego, por favor, que como asunto aparte me digas, ¿cómo coño endurece uno el cuello? Esto es una cosa que nunca he sabido.
Bueno, no es fácil. Es verdad que, como bien dices, aguantamos aceleraciones altísimas que tienen, pues como bien has explicado, consecuencias muy importantes en el cuerpo. Entonces, básicamente hay que estar bien físicamente a todos los niveles, sobre todo el sistema cardiovascular, porque de lo que se trata es que tu corazón sea capaz de seguir bombeando sangre con fuerza al cerebro mientras aguanta esas aceleraciones, que lo que esa aceleración, el efecto que esa aceleración tiene es que puedes perder incluso riego sanguíneo en la cabeza y perder momentáneamente la visión o incluso el sentido. Pero bueno, a base de preparación física y sobre todo de volar. Aquí lo que te acostumbras es, o la manera de acostumbrarte a los Gs es experimentando esas aceleraciones. Así que hay que volar mucho, y luego tenemos también unas técnicas de compresión muscular de la zona abdominal y de las piernas, que lo que haces es, cuando vas a meter esas aceleraciones al avión, comprimes toda la parte inferior del cuerpo para bloquear, digamos, ese flujo de sangre, y así pues se minimizan los efectos de las aceleraciones.
Hay dos cosas que has dicho que no me quedan claras. Los Gs, ¿eso qué es?
Un G es una medida de aceleración. En realidad es la aceleración de la gravedad. Un G son 9,8 metros por segundo cuadrado, lo que nos hace a todos estar pegados al suelo ahora mismo. Y entonces, cada vez que el avión cambia de trayectoria, bueno, un avión, un coche o cualquier objeto que se mueva, cada vez que cambia de trayectoria, sufre una aceleración que se mide en múltiplos de los Gs. Entonces, cuando nosotros volamos en carrera, estamos soportando unos 11 Gs, y eso supone 11 veces la aceleración de la gravedad.
Madre mía. Y un asunto que queda inconcluso, ¿cómo se fortalecen los músculos del cuello? ¿Mediante qué ejercicio?
Sí, es verdad, me lo has preguntado. Pues hay bastantes ejercicios, pero vamos, yo particularmente practico boxeo, porque aparte ya no solo el cuello, pero es un deporte que tonifica mucho globalmente el cuerpo, ¿no? El organismo también te ayuda a tener más resistencia cardiovascular, y yo básicamente hago boxeo, luego también algunos ejercicios de gimnasio y carrera, ¿no? Pero es cierto que, bueno, el cuello sufre, pero también hay que fortalecer mucho la zona abdominal y la zona lumbar para mantener el tronco firme durante el vuelo, y eso es precisamente lo que te permite tener la cabeza en su sitio en todos los aspectos.
Correcto, porque si tienes fuerte el abdomen y los lumbares, ese cinturón del tronco, evitas tener que hacer los esfuerzos con el cuello, y por tanto no tienes por qué. En fin, si tienes fuerte el tronco, el cuello va a sufrir menos, con toda seguridad. Oye, Juan, ¿y cómo lo lleva la familia? Tus padres, hermanos, primos, esposa, hijos, ¿cómo llevan esta especie de maravillosa locura?
Bueno, esposa e hijos no tengo, y mi familia la verdad es que lo lleva muy bien. Al principio, cuando empecé a hacer vuelo acrobático, bueno, tardaron un poco en aceptarlo, y sobre todo yo creo que en acostumbrarse. Pero una vez que vieron y se convencieron, llevo muchos años volando, y una vez que vieron que lo hacía de manera metódica, con cabeza, y que no, precisamente lo que comentábamos al principio, que no era un temerario a los mandos de un avión, pues eso yo creo que les dio mucha confianza y ahora, de hecho, siguen mucho la carrera, son muy aficionados y todos los años vienen a verme competir. De hecho, hace un par de semanas han estado conmigo en Francia en la última carrera.
¿Y cómo lo lleva Iberia?
Pues Iberia yo creo que lo lleva bastante bien también. Afortunadamente me ayuda, me apoya, porque si no sería absolutamente incompatible, claro, mantener el ritmo de entrenamientos, competiciones y la propia gestión del equipo, pues supone muchísimo tiempo. Y Iberia, afortunadamente, me da facilidades para tener este tiempo libre que necesito y a la vez seguir volando en la compañía, que para mí es muy importante el poder mantener las dos facetas de la aviación.
Correcto. Fíjate que durante nuestra conversación me has asegurado, no sé si una terapia personal o eres absolutamente objetivo, que no hay riesgo en carreras aéreas y en las exhibiciones aéreas, pero periódicamente vemos accidentes de vuelos acrobáticos, ¿eh?
Sí, es cierto. En exhibiciones aéreas hay más accidentes. En competición nos alejamos mucho más de los límites. Entonces, realmente accidentes en competición, o bien en una competición de vuelo acrobático o en carrera, es que prácticamente no hay. Ha habido algunos, pero muy, muy, muy puntualmente. El nivel de seguridad es muy alto. En exhibición aérea es cierto que la gente comete más errores o la gente tiende a ir un poquito más allá de sus propios límites y, por desgracia, de vez en cuando hay accidentes. También es verdad que muy pocos, afortunadamente, pero sí que te tengo que dar la razón, que hay de vez en cuando, afortunadamente, muy escasos, pero sí que algún accidente hay.
Permíteme, porque tengo el privilegio de hablar contigo y por tanto me puedo permitir una pregunta que probablemente sea muy básica, pero satisface una curiosidad que tengo. ¿En este avión cómo se acelera? ¿Con un pedal o con un joystick?
Se acelera con un mando, como una palanca que tenemos en la mano izquierda. O sea, nosotros al volar este tipo de aviones manejamos las dos manos y, como has comentado al principio, los dos pies también. Entonces, con la mano derecha manejo lo que sería la palanca de mando del avión, que es como el volante realmente, lo que me hace subir, bajar y alabear o inclinar el avión a la derecha o a la izquierda. Con los pies manejo la cola del avión, entonces lo que hace es girar el avión lateralmente, y con la mano izquierda manejo el motor, la potencia.
¡Qué barbaridad! ¡Qué movida! Pues solo para coordinar de eso ya me da vértigo. A lo largo de las 16.000 horas de vuelo que he dicho, que ha dicho Mónica, hablamos ya de tu profesión, no de tu afición, ¿has vivido alguna situación alguna vez, aquello de cuando pise tierra me voy a tomar un vino o dos para celebrarlo en estos viajes tan larguísimos que haces?
Bueno, puntualmente alguna aproximación comprometida sí que he tenido a lo largo de mi carrera, muy pocas. El nivel de seguridad también en aviación comercial, aviación de transporte, es altísimo, pero lo que más nos puede afectar son las circunstancias meteorológicas, ¿no? el tiempo a la hora de aterrizar o despegar. Fallos técnicos prácticamente no he tenido. Los aviones que volamos son una tecnología avanzadísima y el nivel y la calidad de mantenimiento es altísima, pero sí, alguna aproximación dura con mala visibilidad, lluvia fuerte, viento racheado, pues todos hemos tenido, y ahí es cuando realmente yo creo que te ganas el sueldo de todo el año y cuando dices, madre mía, qué profesión más bonita, pero a la vez qué profesión más exigente.
Correcto. Porque hablas del despegue, del aterrizaje. Una vez que estamos arriba, los posibles líos, salvo que haya un error técnico, en fin, casi global, una vez que se está arriba se puede ir tranquilo, aunque haya turbulencias, ¿no?
Sí. Una vez que el avión está en crucero, pues prácticamente es que hay muy poquitas cosas que puedan fallar. La meteorología nos afecta mucho menos porque, bueno, puede haber tormentas, pero las esquivamos literalmente con el radar meteorológico. Y en realidad, si lo piensas bien, pues la zona más comprometida o el momento más comprometido en el vuelo de un avión es cuando se aproxima a tierra, que es con lo que puedes colisionar. En el aire no puedes colisionar contra nada. Claro. Así que los momentos más delicados pues pueden ser, sobre todo con meteorología adversa, pues tanto el despegue como el aterrizaje.
Correcto. Juan, te lo dice un tipo que tiene, bueno, no te voy a decir miedo, porque ya hice un vuelo Madrid-Nueva York y hice un vuelo Boston-Madrid, por tanto que he hecho estos vuelos una vez en mi vida, quiero decir, ¿eh? Uh-huh. Y luego alguno doméstico y alguno un poco más cercano a Londres, tal, pero no lo vivo con tranquilidad, lo vivo con mucha inquietud. ¿Hay alguna manera que yo me pueda enterar? No es un cumplido ni una broma lo que te voy a contar ahora. ¿Hay alguna manera que yo me pueda enterar cuándo vuelas tú a un sitio para ir yo montado en el avión que tú pilotas?
Pues me puedes llamar, tienes mi teléfono. O sea que, afortunadamente, en Iberia podemos solicitar vuelos, ¿no? Si tú me dices que te vas a Nueva York el día 20 y tantos de julio, yo puedo pedir ese vuelo y además aquí te lo digo abiertamente. O sea que yo estaría encantado de llevarte a cualquier sitio.
O sea que incluso si me permites que yo te llame por teléfono, te puedo decir, oye, durante el mes de abril me gustaría hacer un viaje a... Y tú puedes mirar y decir, coincide que yo vuelo, mira, el vuelo tal, de tal día, esto sería súper fácil, ¿no?
Sí, sería muy fácil. Y si no, yo puedo ver qué piloto te va a llevar y como los conocemos casi todos y la gran mayoría de los pilotos compañeros que tengo en Iberia son gente fenomenal, pues estoy seguro que tendrías un buen vuelo.
Juan Velarde, un auténtico profesional, en lo suyo además con una afición que debe ser maravilloso, es decir, debe ser indescriptible vivir la experiencia que él vive dentro de esa pequeña nave a 400 kilómetros por hora, a unas distancias del agua, hablábamos de hasta 20 metros y hacer esas maniobras que parecen imposibles, todo un orgullo para nuestro país. Juan, gracias por atenderme.
Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras y un placer charlar contigo.
Esta noche te estoy dando a conocer profesiones de alto riesgo. Carmen, el peligro, fíjate, hemos hablado de alturas, hemos hablado de fuego, de grandes velocidades, pero hay riesgos y profesiones de riesgo. El cine se ha encargado de contarnos muchas historias de este tipo. El riesgo está en algo minúsculo, tan pequeño y tan minúsculo que el peligro está en lo que no se ve precisamente.
Por ejemplo, en productos tóxicos, incluso radiactivos, eso que es. Son las herramientas de trabajo de profesionales del mundo de la ciencia como José Miguel Mulet. Él es doctor en bioquímica y biología molecular, investigador que manipula ese tipo de sustancias tóxicas de riesgo. Es también, por cierto, divulgador de temas que tienen que ver con la biotecnología y la alimentación. De hecho, es autor de libros como Medicina sin engaños y Los productos naturales, vaya timo.
José Miguel Mulet, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hoy no vamos a hablar de esto, hoy quiero hablar de su profesión. ¿En qué consiste exactamente su trabajo? ¿Con qué productos peligrosos trabaja?
A ver, yo trabajo, bueno, ahora dirijo, pero durante mucho tiempo estaba en un laboratorio de bioquímica y biología molecular de plantas. Entonces nosotros investigamos para qué sirven los genes de las plantas, cómo interaccionan entre ellos, y entonces el material que utilizamos muchas veces son plantas, bueno, siempre son plantas, aunque también trabajamos con bacterias y con levaduras, y son plantas transgénicas. Esto de entrada no es peligroso, porque al final son plantas pues parecidas a las que te comes todos los días. Por el hecho de ser transgénicas, no las convierten más peligrosas. Aquí la única precaución que tienes que tener, más que nada por temas legales, es que no salgan al medio ambiente. ¿Por qué? Porque son organismos que no están autorizados. Esto no es ningún problema porque todos los invernaderos y todas las cámaras donde crecemos las plantas tienen un protocolo de seguridad de, más que nada, es con la presión de aire y con doble puerta para que las semillas no salgan. Semillas que además, al ser plantas que son organismo modelo, si alguna se escapara, lo más posible es que se muriera sola porque no podría competir con las hierbas.
¿Pero qué otras derivaciones podría causar si se escapara una semilla de estas?
Prácticamente nada. Prácticamente nada, y te digo por qué. Porque son semillas de una planta que no es endémica, es decir, que no es una planta silvestre que haya en Europa. En Europa hay, pero en algunas zonas. Entonces no podría hibridar con nadie, no podría, lo más probable es que se muriera.
José Miguel, esto que me cuentas aparentemente no provoca ningún riesgo, digo, al profesional que tiene esta actividad profesional, pero sin embargo durante algún tiempo en tu vida tú has estado en contacto con productos tóxicos, incluso radiactivos, ¿no?
Sí, claro, porque una cosa es el material con el que trabajas, pero para hacer una extracción de ADN, para hacer una extracción de muchas moléculas que te interesan, tienes que utilizar productos químicos como el fenol, como diferentes tipos de alcoholes, muchos de los cuales sí que son peligrosos. Es decir, el material químico que utilizas sí que es peligroso y tienes que ir con protocolos de seguridad muy establecidos. Entonces, normalmente, en un laboratorio de biología molecular, yo creo que lo más peligroso que se suele utilizar es el fenol, que es un compuesto cancerígeno. Y entonces tenemos unos protocolos muy establecidos de que solamente puedes utilizar fenol en una campana de gases en un espacio reservado. También utilizamos otro compuesto que se llama bromuro de tibio, que se utiliza para visualizar el ADN, que este compuesto es terriblemente cancerígeno. Entonces, al margen de que se tiene que manipular con guantes desechables y todo esto, normalmente hay una parte del laboratorio acotada para trabajar con bromuro de tibio y siempre que cuando sales de trabajar con bromuro de tibio, aparte de que tienes que llevar la bata para no contaminarte la ropa y todo esto, todos los guantes y todo el material que has utilizado con bromuro de tibio no puede salir a otra parte del laboratorio.
Porque, José Miguel, si usted tuviera contacto directo con alguna de las sustancias que me está describiendo, ¿qué le podría ocurrir?
A ver, si tuviera contacto directo significaría que lo he hecho muy mal o que no he estado con que no he tenido el suficiente cuidado. El fenol o el ácido sulfúrico, que también se utiliza, lo que producen son quemaduras químicas en la piel. Es decir, directamente te queman la piel, como si te acercaran un mechero, pero sin calor, simplemente porque esos compuestos reaccionan con la piel. Uh-huh. Sí que es verdad que en todos los institutos de investigación hay protocolos de seguridad y nos hacen continuamente controles de seguridad. Si hubiera algún tipo de accidente de que, por ejemplo, se te reventara una botella, se te cayera o cualquier desastre, pues lo primero que te dicen, tenemos instalados en todos los pasillos lavaojos y duchas de emergencia. Es decir, lo primero que tendrías que hacer es irte a la ducha, tirar y quitártelo todo del cuerpo con agua, porque si está en contacto con la piel te quemas. Yo llevo 20 años trabajando y nunca he visto ningún caso. Sí que es verdad que en España hubo un caso, pero fue por una mala manipulación de residuos, que hubo una explosión con residuos de estos productos y una persona se quedó ciega. Es el único caso que conozco relativamente reciente. Uh-huh. O sea que los protocolos de seguridad funcionan bastante bien.
Correcto. José Miguel Mulet, buenas noches y gracias por atenderme.
Venga, a vosotros.
Como veis, trabajar en lo tuyo, como oyes, trabajar en lo mío, nada parecido a la actividad profesional de otros profesionales. Hay profesiones de alto riesgo, desde luego no son temerarias. Hoy hemos tenido algunos ejemplos. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias y luego ya sabes, la crónica negra. Happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Train a holy roller, everyone jump up on the peace train. Ooh, 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 ooh. Come on, the peace train. Get your bags together, go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not
upon you. And it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Light up the peace train. Come on. Crying late, thinking about the world as it is. Why must we go?